El flamante ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene 67 años, es una mezcla razonable de madrileño y valenciano, y ha sido una sorpresa para muchos. Se barajaban varios nombres, pero no recuerdo yo que se barajara el suyo como candidato a un puesto estratégicamente clave en el desarrollo de las cosas, de la cosa política en España. Él es José Manuel García Margallo. En alguna ocasión hemos tenido oportunidad de hablar porque ha sido eurodiputado desde el año 94 y es un hombre que ha asesorado en los últimos meses a Mariano Rajoy sobre los movimientos en el seno de la Unión Europea, de la que es un buen conocedor. Señor García Margallo, señor ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Usted no resultó tan extrañado como los demás, ¿no?, cuando le llamó el señor Rajoy para proponerle ser ministro de Exteriores.
Pues mire usted, yo llevo tantos años en política que estoy acostumbrado a que cualquier cosa puede pasar, incluso que a mí me hagan ministro de Exteriores.
En un momento excepcionalmente delicado en el que el Ministerio de Exteriores tiene que, a tenor de lo dicho por el señor Rajoy en el discurso de investidura, recuperar varias iniciativas, recolocarnos en Europa y en el mundo en un papel que se corresponda más con la dimensión de España un tanto disminuida, y por otra parte hacer de gestionar algo más que la buena imagen del país. El primer reto del señor García Margallo, ¿cuál es?
Pues en términos de urgencia, incorporarnos a la discusión sobre el nuevo tratado intergubernamental que va a definir la arquitectura de la Unión Europea, que se está negociando ya, para que el papel de España quede definido con claridad y con nitidez, ¿no? Y luego, pues los desafíos a más largo plazo, a mí me gustaría hacer una diplomacia del siglo XXI. Es decir, hasta ahora la diplomacia ha sido una diplomacia de Estado, que debe seguir siéndolo. Pero además a mí me gustaría hacer una diplomacia de los ciudadanos. Quiere decir, atender a las empresas españolas, favorecer la internacionalización de la empresa española, porque crear empleo es el reto de todo el gobierno y al que los departamentos deben colaborar en la medida de su posición. Y en segundo lugar, lo que podríamos llamar una diplomacia de los ciudadanos, una diplomacia de las personas, ayudar a los españoles que están fuera, ayudar a los españoles que por cualquier razón quieran emprender una aventura en el extranjero, bien a título empresarial o irse a trabajar fuera, etcétera. La diplomacia económica ahí me parece uno de los ejes claves en la nueva etapa que se abre.
Ese tratado al que nos sumamos, y cuya fundamental excepción es Gran Bretaña, lo ha despertado en aquel país una polémica notable, ese es un tratado, lo que se llama teóricamente transversal, por cuanto no conviene que jurídicamente afecte al Tratado de Lisboa, que sería todo mucho más complicado. Es decir, en ese tratado va a haber dos castas fundamentales, una casta de 3-4 países que van a ser la almendra central y otros que van a ser más comparsas, y nosotros podemos estar ahí en el caso de que la respuesta primera sea afirmativa.
Vamos a ver, el tratado no contempla eso. Es decir, el tratado está diseñado fundamentalmente para los 17 países de la Unión Europea, pero va a ser firmado también por el resto de los países que todavía no forman parte de la Unión Monetaria, de la zona euro. Si se refiere usted si hay en Europa una clasificación de primera y de segunda, bueno, realmente se puede acabar ahí, pero España entonces tiene que estar en la primera división. Pero eso ocurrirá, en mi opinión, más tarde, cuando se establezca, si es que se establece, que yo creo que sí, una especie de tesoro común europeo, una agencia de la deuda, una secretaría de Estado del Tesoro, como en Estados Unidos, que sea la encargada de emitir bonos conjuntos, es decir, bonos europeos en vez de bonos italianos, bonos españoles o bonos franceses. En ese momento se podrían establecer, para acceder a ese tesoro, condiciones más estrictas. Es decir, si decidimos usted y yo que vamos a solidarizarnos de las deudas que uno u otro contraigamos, lo que queremos es estar seguros de que su comportamiento económico no me va a llevar a mí a pagar los platos rotos. Por tanto, eso puede ocurrir Y como puede ocurrir, yo quiero que España esté sentada en la mesa de negociación desde el primer momento. Y en segundo lugar, que hagamos dentro los deberes para que si esa clasificación se produce, insisto, estoy en un condicional, que nosotros estemos dentro.
¿Cuántos corazones tiene Europa? Porque cada vez que llega un gobierno quiere viajar al corazón de Europa. Y yo no sé exactamente por qué vericuetos anda. Lo cierto es que al último se le ha acusado, a lo mejor injustamente, de que sus grandes referencias han sido Cuba y Venezuela, cuando seguramente no ha sido así, ¿no? Pero ha querido viajar a lo que decía el anterior gobierno, era el corazón de Europa, que se entendía que tal vez eran franceses y alemanes. Pero ahora franceses y alemanes no sé si forman el mismo corazón. Los británicos no sé si todavía tienen latido y si nuestra estrategia está en el otro lado del Atlántico. ¿Hacia dónde viajamos nosotros?
Bueno, nosotros tenemos dos núcleos de interés fundamentales. El primero, sin duda, es la Unión Europea. El segundo son los Estados Unidos. Es decir, si usted tiene buenas relaciones en la Unión Europea y buenas relaciones con los Estados Unidos, el resto de los problemas tienen arreglo. Es decir, será más fácil nuestra presencia en Latinoamérica, donde somos los segundos inversores, será más fácil nuestras relaciones con el Magreb y será más fácil entrar en esa nueva área que son las grandes potencias emergentes, que son las que están creciendo más deprisa y a donde tenemos que dirigir las exportaciones. Pero como usted decía, en la Unión Europea probablemente nuestras alianzas sean variables, sean de geometría variable. Es decir, nosotros, para decirlo de forma muy gráfica, en el tema de disciplina presupuestaria, en el tema de control del gasto, en el tema de seriedad en las cuentas, tenemos que ser más alemanes que los alemanes. En el tema de la gobernanza económica, es decir, establecer un gobierno económico que permita armonizar políticas para que no haya divergencias excesivas entre los países de la Unión Monetaria, estoy pensando fundamentalmente en la Unión Monetaria, pues probablemente nuestro aliado natural sea Francia. En el tema de buscar instrumentos para el crecimiento, porque no se olvide usted que aquí estamos al borde de una recesión en la Unión Europea. El tema es Italia. Pero mire, el problema de la Unión Europea ahora no es económico, siendo el tema económico muy importante. Lo curioso es que los inversores del mundo están desertando, están emigrando de la zona euro para refugiarse en otras zonas que tienen números mucho peores que los nuestros. Es decir, es curioso que Estados Unidos, Reino Unido, Japón, por decir dónde va ahora el dinero, tienen unas cuentas con el exterior más desequilibradas que las que tiene la zona euro en su conjunto y tienen unas cuentas públicas peores que la zona euro en su conjunto. Luego, la deserción es política. Lo que dudan es que seamos una zona euro irreversible en el tiempo. Nos ven como una especie de sistema de cambios fijos que en cualquier momento puede saltar. Y eso explica las diferencias en las rentabilidades de interés de un país a otro. Es decir, no nos ven como un matrimonio de los de antes, un matrimonio en que se comparten vida y haciendas para siempre, sino como una especie de apaño de fin de semana que puede saltar en cualquier momento. Y eso explica que el problema fundamental de la Unión Europea, y por eso el tratado, es que demos la señal de que estamos dispuestos a ir juntos, que estamos dispuestos a defender cualquier ataque contra la deuda soberana de cualquiera de los países del club. Pero eso obliga a que los miembros de los países del club sean serios.
Le quería preguntar algo a Ignacio Camacho, creo que también el doctor Rodríguez Brown.
Ah, muy bien.
Sí, buenos días, señor ministro. Soy Ignacio Camacho. Primero,
don Ignacio, le leo usted con mucha atención.
Señor. Enhorabuena, muchas gracias. Yo quería preguntarle sobre el problema de nuestra presencia en Europa, que habitualmente se analiza desde el punto de vista político, pero corríjame si me equivoco. ¿Es cierto que hemos perdido también en los últimos años presencia y peso específico en los niveles intermedios de la Unión Europea? Quiero decir, altos funcionarios, presidencia de comisiones sectoriales, etcétera, etcétera.
Sí, lo entiendo perfectamente. Mire usted, el dato que yo me he encontrado es que en el servicio exterior de la Unión Europea, la diplomacia europea, en los altos cargos no hay un solo español. En la agencia que supervisa, en la autoridad bancaria, que supervisa a los bancos de la Unión Europea y que nos dio el disgusto muy reciente de colocar a los bancos españoles el penúltimo, solo por delante de Grecia, siendo así que nuestros bancos ni tenían activos tóxicos ni tenían deuda soberana griega, tampoco hay ningún español. Ahí hay que recuperar un terreno que se ha perdido y que nos está creando grandes dolores de cabeza. ¿Perdón?
¿Y cómo se hace esto de recuperar ahí la presencia?
Primero intentándolo. Segundo, buscando alianzas, porque en la Unión Europea, como en cualquier reunión de personas, hay la regla de buscar complicidades, de buscar colaboraciones, de buscar contraprestaciones, etcétera. Y nosotros hemos empezado ya, es decir, yo ya he tenido conversaciones con prácticamente todos los ministros de exteriores importantes, y les he asegurado que España tiene vocación de ser protagonista, y que para ser protagonista estamos dispuestos a cumplir con las exigencias del club como los mejores. Pero, en fin, esto es una labor en que lo primero que hay que estar es atento. Lo segundo, hay que saber con quién se habla. Y lo tercero y más importante es saber lo que se quiere.
Doctor, quería preguntar algo.
Hola, señor ministro, buenos días. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta sobre mi continente natal, sobre América. ¿Sabe usted que están celebrando estos años, pues, los 200 años de la independencia, las independencias americanas? Y en un contraste muy vivo con lo que fue el primer centenario, lo que se intentó fue limar las asperezas con España, que, como es obvio, habían marcado el siglo XIX. Y usted, que conoce mi ciudad natal, Buenos Aires, pues recordará, pues, el monumento a los españoles, por ejemplo, un bellísimo monumento en un sitio precioso de Buenos Aires, en la esquina de Libertador, San Martín y Avenida Sarmiento. Y había todo un movimiento para reconciliar a las naciones americanas con su antigua metrópoli. Pues ahora, a los 200 años, la situación parece ser inversa. Y hay un discurso muy anti-español desde Venezuela hasta Bolivia. Me imagino que usted es consciente de esto. ¿Cómo aborda este problema?
He sido hasta hace una semana presidente de la delegación para los países con la comunidad andina. He estado en Bolivia y en Venezuela, como usted dice. Yo creo que lo que tenemos que decir, primero, a mí la realidad americana creo que la conozco bastante bien. Es decir, en los 17 años que he sido eurodiputado, he estado en las delegaciones de Mercosur, he estado en la delegación con Chile, he estado en la delegación de América Central y Caribe, y ahora, como decía, presidía la delegación de los países con la comunidad andina. Yo lo primero que creo que tenemos que hacer es tratar los asuntos de Iberoamérica como asuntos de familia. Es decir, que habrá algunos que se aproximen más a nuestra concepción de la vida política y otros menos, pero todos son miembros de la familia. En segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que es Iberoamérica. Es decir, hasta hace muy pocos años, la Unión Europea crecía más deprisa que los países iberoamericanos. La década perdida que usted conoce muy bien, o la época del corralito en Argentina. Ahora se ha producido una situación inversa. América Latina va a crecer más que en la Unión Europea. Y eso, naturalmente, hace que la relación sea mucho más equilibrada. Y, en tercer lugar, lo que yo creo que tenemos que buscar es en dónde tenemos que ponernos de acuerdo para defender mejor nuestros intereses comunes. Estoy pensando, por ejemplo, acabo de tomar posesión, en lo que estoy hablando con unos amigos y un poco de forma improvisada, ¿no? Es la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Cádiz como consecuencia del bicentenario de la Constitución, de la PEPA, donde, como usted sabe, estaban los españoles de ambos hemisferios, buscar una agenda que nos permita identificar aquellos temas, probablemente muy paralela a la que se ve en las cumbres Unión Europea-Latinoamericana, que nos permita llegar a posiciones comunes. Y si eso nos sale bien, intentar reunirnos antes en la familia para ver qué es lo que hay que tratar en el G20 o en la definición de la nueva arquitectura mundial, porque aquí estamos en un mundo que va a cambiar a una enorme velocidad. Es decir, las estructuras económicas han cambiado, y yo, que no he sido marxista nunca, puedo citar a Marx, que decía que cuando la estructura económica cambia, la superestructura política también. Podemos estar al borde de un nuevo orden monetario, es decir, la volatilidad de las monedas no funciona. Estamos discutiendo un orden comercial nuevo, estamos discutiendo un orden medioambiental nuevo, y estamos discutiendo, por ejemplo, una regulación de los mercados financieros, que han estado en el corazón de, o ha sido el escenario de, esta crisis. Si encontrásemos ahí posiciones comunes en que pudiésemos hablar con una voz, no voy a decir con una voz única, pero al menos con un coro que no desafinase a nadie, yo creo que sería un paso para cambiar las cumbres. La última cumbre no salió bien, no hay que engañarse en este tema, y hay que procurar que la siguiente, que es en Cádiz y marca ese hito, pues sea importante, y que nos dejemos de revisar la historia, que cada uno tenemos nuestro punto de vista. En toda historia hay luces y sombras. Vamos a ver si somos capaces de llegar a eso que a mí me importa mucho. Tenemos una historia que nos habremos llevado mejor o peor, pero somos todos de la familia y vamos a ver si sacamos valor añadido a ese hecho.
Iñaki, le quería preguntar algo.
Buenos días, Iñaki, señor ministro. Buenos días. Yo le preguntaría por las meteduras de pata que ha habido en el Departamento de Exteriores durante el zapaterismo. Hay un capítulo, por ejemplo, pues muy ilustrativo, que es la famosa visita de Rodríguez Zapatero a Italia, que va primero al Papa y quiere aprovechar el viajecito y también de paso ver a Berlusconi, ¿no? Uh-huh. Estos errores de protocolo tan graves, es decir, que me imagino que se deben a que en ese departamento pues no había gente con una preparación diplomática. La pregunta es, ¿a qué se debieron y qué solución tienen? Porque eso ha contribuido decisivamente al deterioro de la imagen de España.
Pues mire, no, la verdad es que no lo sé y le confieso una cosa, que tampoco es lo que más me interesa en este momento. Es decir, es lo que sí tengo que decir, yo he tenido una visión bastante crítica con lo que ha sido la política exterior. Es decir, yo creo que debíamos haber prestado mucha más atención, por ejemplo, a los temas europeos, en donde se estaba discutiendo el futuro de Europa y esa famosa división de Europa en varias velocidades, y menos a una cosa tan etérea como la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Pero ahora lo que me importa de verdad es mirar hacia adelante, y en esa visión hacia adelante una de mis obsesiones es que la política exterior española sea una política de Estado, una política con mayúsculas, una política consensuada, no solo con los partidos políticos, que también, sino también con las comunidades autónomas, para crear sinergias en la representación exterior, que la representación exterior de España pueda servir los intereses de las comunidades autónomas, y de eso hay fórmulas, y también con los agentes sociales. Insisto que esto de la diplomacia económica a mí me preocupa mucho. Yo creo que nosotros tenemos que estar en contacto permanente con las empresas españolas que están fuera. Es usted que en Latinoamérica nuestras inversiones directas, solo las directas allí, es casi la mitad del Producto Interior Bruto español. Por tanto, yo creo que más que, bueno, que abrir heridas y mirar hacia atrás, vamos a ver si miramos hacia adelante y somos capaces de tener una política conjunta de una vez entre todas las grandes fuerzas políticas. Porque hay una cosa que es importante para tener prestigio: tienes que ser previsible. La política exterior tiene que tener una enorme continuidad y una enorme previsibilidad. Tienes que ser un socio fiable si quieres que te tomen en serio.
Solo dos cosas muy breves, señor García Margallo. Una de ellas yo le voy a preguntar ahora, dentro de un instante, por el discurso de Su Majestad el Rey. Pero antes, Iñaki, Arcadi le quería preguntar algo.
Sí, buenos días, señor ministro.
Hola, don Arcadi. También le leo con mucha atención.
Muy amable. Muchas gracias. Una pregunta muy breve, simplemente. ¿Están contentos en Europa con nosotros?
Vamos a ver, yo creo que la imagen de España en este momento no es excesivamente buena. Yo creo que uno de los ejes centrales del discurso que hizo el presidente Rajoy en Marsella, ese cónclave de los partidos populares, donde están los partidos que gobiernan en la mayoría de los países europeos, desde luego en los más fuertes, ahí estaban el presidente Sarkozy y la canciller Merkel. Es decir, que la imagen de España no es la imagen de estos ocho últimos años, es la imagen, lo decía con claridad, la España que fue capaz de hacer la transición, o la España que fue capaz en el año 96 de revertir una tendencia que no nos llevaba a entrar en el euro en la primera fase, y sí lo hicimos, cumplimos todos los criterios de Maastricht. Una España que no incumplió nunca las obligaciones presupuestarias, las obligaciones de control de gasto que nos habían establecido, cuando sí lo rompieron, por cierto, Alemania y Francia. O esa España que fue capaz de poner en marcha la estrategia de Lisboa, que era una estrategia reformista, progresista, de reformas estructurales. Esa es la España real, esa es la España normal. La excepción ha sido la España de la crisis, que es la imagen que nosotros estamos progresando ahora. Cuando el gobierno popular estaba en el gobierno, lo que se miraba eran las cifras de creación de empleo, porque claro, de cada cuatro que se creaban en la Unión Europea, tres se creaban en España. Ahora nos levantamos todos los días a ver cómo está la prima de riesgo, a ver cuál es el coste de financiación, a ver cuáles son los intereses que tenemos que pagar para traer ese ahorro externo que necesitamos, porque todavía no tenemos ahorro interno. Esa es la gran diferencia y la imagen que este gobierno quiere proyectar. Explicarles en términos muy sencillos: cuando los españoles tenemos ganas y nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas común, las cosas las hacemos y muy bien.
Y le preguntaba por el discurso de Su Majestad el Rey. Mira, usted, supongo que usted lo vio, además.
Sí, claro. Vamos a ver, me parece que el discurso del rey me pareció muy equilibrado, me pareció muy bien. Es decir, no tengo cómo comprender, el gobierno sabe bastante de cómo va ese discurso, y a mí me parece que hizo un gran discurso. Y lo que sí es importante, en mi opinión, es que no confundamos lo accesorio con lo principal. La figura de la corona, y se lo digo porque, como usted ha recordado, yo ya tengo unos añitos, yo pertenecía a las Juventudes Monárquicas de Don Juan, porque estaba convencido que solo la corona podía hacer la transición de la dictadura a la democracia, como así fue. Yo estaba el 23F y yo estoy convencido de que si no llegamos a tener un rey como Don Juan Carlos, que se puso el uniforme de capitán general, eso hubiese terminado muy mal. Y en segundo lugar, creo que la corona tiene un papel central en un país tan centrífugo como es España. Y en lo que a mí me afecta, el rey es el primer embajador de España. Y creo que sería importante que los españoles empiecen a conocer hasta qué punto la intervención del rey en asuntos exteriores sirve para ayudar los intereses nacionales. Por tanto, confundir lo accesorio con lo principal, o aprovechar cualquier oportunidad para deteriorar la imagen institucional de la corona, me parece un pésimo servicio a España.
Señor García Margallo y Marfil, es el próximo, bueno, es ya, no, próximo, está siendo ya el ministro de...
Estoy a punto de serlo, vamos, de enterarme de qué es esto, sí.
De Exteriores del Gobierno de España. Deseamos mucho éxito, José Manuel, créeme, un abrazo
muchas
muy
gracias,
fuerte.
Gracias, don Carlos. Muchas
hasta
gracias
pronto.
A todos, hasta pronto.
Tenemos un mensaje.